Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, escuchantes? ¿Cómo ha ido la semana? A ver cómo enfocamos esta que viene. ¿Hoy os parece que hablemos de los sentimientos? Esos sentimientos que nos hacen, que consiguen que se nos pare el corazón. Sí, esos sentimientos que consiguen que se nos paralice el corazón. Pues vamos a por ello. Vamos a empezar por la lástima. Sí, esa palabra que nos sale por la boca y que muchas veces no sabemos ni siquiera lo que significa. Sí, ese sentimiento que nos engaña a nosotros mismos. Sí, ese sentimiento se llama lástima. A ver, escuchantes, vamos a mirarnos dentro de nosotros y a identificar nuestras emociones cuando alguien nos dice eso que nosotros llamamos lástima. ¿Qué sentimos? Vamos a dejarnos sentir. ¿Qué nos pasa dentro de nuestra alma? Veremos cómo poco a poco nos damos cuenta de que eso que llamamos lástima, no es otra cosa que ego. Ego puro y duro. Si nosotros estuviésemos en la misma situación, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Cómo miraríamos al compañero? Al compañero de habitación, si él está mejor que nosotros. ¿Cómo lo miraríamos si él, en la misma habitación de un hospital, nos mirase y nos dijese: ¡ay, qué lástima me das! ¿Cómo nos sentiríamos? Pero ¿y si está peor? ¿Y si está peor él que nosotros? Decimos: sí, este sí que está mal. ¡Qué lástima! O vemos a alguien en la puerta de la iglesia y eso que nosotros llamamos lástima es porque en gran medida nos sentimos mejores que ellos. Es decir, superiores. Sí, un poco superiores. Porque pensamos que nosotros tenemos más que ellos. Os voy a proponer una reflexión. A ver, pensemos en una persona que no termine de caernos bien, en alguien que nos ha hecho alguna mala pasada y que un día nos enteramos que él dice, que él lo ha diciendo, que tiene lástima de nosotros. O que nuestros padres o nuestros hijos sintamos que nos tienen lástima. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo reaccionamos? Sí, pensarlo. ¿Cómo y cuáles serían nuestras primeras emociones? ¿Cómo sentiríamos esa impotencia, esa rabia emocionada? Esa emoción de menosprecio. Sí. ¿Cuántas emociones nos vienen y nos vendrían al corazón cuando pensamos que alguien siente o puede sentir lástima por nosotros? Eso creo que es ego. Sí, escuchantes. En vez de sentir eso que nosotros llamamos lástima, podríamos decir que sentimos empatía. No queremos que nuestros semejantes sufran, que no padezcan, que nosotros necesitamos, como animales gregarios que somos, que necesitamos que en la manada, en nuestra manada, haya para todos, y que ese sentimiento se llama solidaridad. Ese sentimiento de solidaridad nos empuja a ayudar, pero no desde la superioridad. Siempre, siempre desde la igualdad. Desde la igualdad, esa que sentimos la gran mayoría de nosotros, los seres humanos. Esa igualdad que sentíamos antes de ser agricultores, cuando éramos recolectores y cazadores, cuando en la tribu, cualquier miembro de la tribu lo que conseguía era para todos. Era para todo y podía significar la supervivencia. Es decir, la supervivencia de nuestros genes, de los genes de nuestra tribu. Es decir, el poder de perpetuarnos en el tiempo. Sí, cuando éramos recolectores y cazadores. Cuando no almacenábamos nada. Cuando teníamos el reconocimiento social como pago. Cuando no existía el dinero. Donde podíamos presumir de tener solo lo que podíamos compartir. Eso es como vivíamos, compartiendo nuestro esfuerzo con los demás, sin más, aportando lo mejor de cada uno para el beneficio de todos. Sí, radioyentes, en el Serengeti, allá por Sudáfrica, hay una tribu que se llaman los Bosquimanos. Son muy pequeñitos, con el pelo rizado. Salen en muchos documentales. Estos todavía son recolectores y cazadores. Los pocos que han estado con ellos, dicen que se pasan el día riendo, que no reconocen la pena ni la lástima. Incluso cuando cazan para alimentarse, lo hacen con el respeto. Con el respeto hacia ese animal que va a ser cazado. ¿Qué os parece vivir en un mundo donde no exista la lástima? En la selva brasileña también hay tribus que, aunque ya quedan muy pocas, no conocen la depresión. Que el hecho de compartir es su forma de vida. Y que la alegría es su principal alimento. Ay, excusantes, cuánto nos quitó la agricultura. Nos dio mucho. Pero como dicen en este nuestro mundo emocional, todo absolutamente tiene dos extremos, y tanto uno como el otro pueden hacernos daños. Ay, la agricultura. A partir de ese día empezamos a guardar y a tener. Y a ser en función de lo que teníamos guardado. Luego vinieron los bancos. Luego vinieron los bancos y el dinero para poder intercambiar cosas. ¿Cuánto nos dio la agricultura y cuánto nos quitó? Sí, escuchantes, en este mundo del crecimiento personal, decimos que todo, absolutamente todo, tiene dos extremos: el frío y el calor. El amor y el odio, lo salado y lo dulce. Sí, escuchantes. Si comiésemos solo salado, acabaríamos todos hipertensos. Y si no comemos nada de sal, enfermaríamos. Por eso nosotros a este mundo hemos venido a vivir en el equilibrio. Qué maravilloso que es esa palabra. Qué maravilloso es eso de vivir en el equilibrio. Y qué poco nos ha enseñado nuestra sociedad, que solo nos está enseñando a consumir, a gastar. A gastar lo que tenemos, a gastar lo que no tenemos. A esclavizarnos, a hacernos dependientes de lo que compramos. No de lo que aprendemos, no de lo que somos. No de lo que somos capaces de compartir, no de lo que sentimos. ¿Cuánta soledad vamos acumulando? ¿Cuánta debilidad vamos acumulando día a día? Sí. ¿Cuánto nos dura la alegría de comprarnos unos pantalones? ¿O unas gafas? ¿O un bolso? ¿O hacernos unas extensiones? ¿Cuánto nos dura la alegría de comprarnos un coche? Si lo sacamos del garaje y nuestro vecino de cochera pone el suyo al lado y es más grande que el nuestro. Ay, ya la hemos liado. Si nos vamos de vacaciones 15 días y en cuanto alguien diga que se ha ido más lejos o más días que nosotros o que se ha gastado más, ala, ya nos ponemos en duda. Nuestra alegría, es decir, nuestra autoestima, nuestra satisfacción, se ha ido por el retrete. Y hablando de tener, ¿tenemos alguna canción de los años 70 o 80? Vamos a buscarla.
Por ver si te olvido y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarte, llegar a la noche apenas sin vida y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Porque siguieras tú.
¿Os acordáis de esta canción? ¿Os acordáis? Hernaldo, procuro olvidarte. Esto es cuando nos íbamos de Guate, que es lo de mi generación, y un poquito antes. Ay, ¿cuántas? Pero ¿cuántas emociones y sentimientos y principios hay que modificar? ¿Cuántas? ¿Cuántas emociones, sentimientos y principios tenemos que modificar, aunque no queramos? ¿Cuánto nos ha cambiado la vida en los últimos 40 años? ¿Cuánto? ¿Cuánto nos ha cambiado la forma de comportarnos? ¿Y a qué velocidad? Esto sí, ¿cómo hemos pasado de una cultura llena de complejos a una cultura llena de apertura? ¿Cuánto ha cambiado esta sociedad? Hace 30 años, cualquier pareja que se separase era señalada por los demás. Si una chica, una mujer, era un poquito más atrevida sexualmente, si se arrimaba un poquito más de lo que estaba establecido, se le ponía el etiquetón, la etiqueta de fulana. Sí, así de cruel era mi generación. Así de cruel era esa sociedad. Si un chico o chica sentía el sexo de una forma no establecida, directamente era acosado por la sociedad. Sí, pero no él, era acosado él y toda su familia. Y su casa se convertía en un drama. En un drama tremendo. Y luego decimos que los humanos no cambiamos. Hace 30 años una chica se quedaba embarazada. Y la que se le montaba era tremenda. En cambio, ¿y las mujeres? Hay mujeres solteras que se hacen la in vitro para ser madres. Y decimos que no cambiamos. Y lo vemos normal. ¿Cuánto hemos cambiado y cuánto nos queda por cambiar? Esto va a ser un no parar. Y debemos de pensar que cada vez vamos a cambiar más deprisa, a más velocidad. Sí, porque los avances son cada vez más grandes. Ay, radioyentes, ¿cuánto nos cuesta aceptar los cambios? Sí, los cambios. Los cambios que hay que hacer, queramos o no queramos. Sin esos cambios, en esos cambios muchas veces está, o ponemos una resistencia. Tenemos una gran resistencia a aceptar lo nuevo. Y en esa resistencia conseguimos que aceptar los cambios para nosotros sea un sentimiento traumático. Nosotros mismos, sí, nosotros con nuestra resistencia lo hacemos doloroso, muy doloroso y muy traumático. Nos sentimos que vamos navegando contra la corriente. Y esto no quiere decir que seamos unos veletas, no. Solo quiero decir que la vida es movimiento. Y en el movimiento está la propia vida. Que si no nos movemos, el ser humano desaparece. Desaparecería y moriríamos. Moriría nuestra especie. Nuestra especie es como una gran manada que nunca, nunca va a estar o está en los mismos pastos. Solo que nosotros los humanos no nos alimentamos de comida. No solo necesitamos un alimento físico. También necesitamos un alimento emocional. Un alimento psicológico, un alimento espiritual. Sí, nosotros. Nosotros necesitamos estas cuatro ruedas. Estas cuatro ruedas de la vida, que son las que nos van a hacer, las que nos van a hacer poder estar siempre en movimiento. Que va a parecer que no paramos. Que no paramos. Y día a día vamos a ir avanzando casi sin saber hacia dónde. Solo porque creemos que eso va a ser mejor. Nadie va a saber a ciencia cierta que estos cambios nos van a conducir a algo mejor. Nadie lo puede decir. Pero lo que sí es cierto es que nosotros, junto a nuestra sociedad, siempre, siempre vamos a estar intentando ser mejores. Sí. Siempre vamos a estar queriendo hacernos mejores. Porque somos vida, porque somos movimiento. Somos movimiento como los vientos, como las estaciones, como los ciclos lunares, como los ciclos solares, como los ciclos galácticos, como los ciclos del cosmos. Somos movimiento y muchas veces miramos a los demás, muchas veces cogemos a la gente, a los otros humanos, y los miramos como una foto. Muchas veces decimos que es mejor o peor por la imagen que tenemos de él del pasado. Como si la vida de una persona, si en la vida de una persona no se pudiese cambiar. Como si en una fotografía se pudiese resumir toda la vida de una persona. Que queremos meter en un, o que hemos metido en un archivo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece si alguien que me conociese hace 30 años me viese ahora y redujese toda esta información, o sea, mis 54 años en archivo? Si yo mismo hay muchas veces que ni me reconozco. Yo muchas veces me esfuerzo por cambiar. Yo muchos días me esfuerzo por cambiar lo que siento. Lo que siento que me hace daño. ¿Cómo me voy a reducir a una foto? ¿A una foto de cuando tenía 30 años? Si pienso en muchas cosas distintos, distinto. Si siento muchas cosas distinto. Si mi vida es totalmente diferente. Y no me conformo con eso y mañana quiero que sea más diferente. ¿Por qué? ¿Por qué voy a dejar que alguien lo reduzca a una fotografía? ¿Quién es el otro para reducirlo a una fotografía? Sí, escuchantes, ¿por qué no nos acordamos de los demás y lo reducimos todo a un simple instante? A esa fotografía que hicimos hace un tiempo. Sí, escuchantes, sí, no le dejamos nada de nada, ni una simple oportunidad para que esa persona haya modificado su forma de vida. Ni a esa persona ni para con nosotros mismos. ¿Cuánto daño nos hacemos por ejercer esa resistencia tan feroz? Por perder o tener que modificar nuestra forma de pensar. ¿Cuánto daño nos hacemos por atrevernos a ver la vida de otra manera? ¿Cuánto chirriar de nuestra conciencia nos generamos y generamos a los que nos rodean por seguir encasillados en una forma de vida? ¿Cuánto dolor sentimos y hacemos sentir por vivir y revivir el pasado? Sí, si nosotros en muchas cosas somos tan tontos que queremos alimentarnos del pasado, de ese pasado que ya jamás podrá alimentar nuestra alma. Que es lo mismo, que nos pasa lo mismo que con la comida que comimos hace 30 años. Ya no podrá alimentarnos. En este momento ya no podrá alimentarnos. ¿Cuánto daño nos hacemos por dejarnos llevar o arrastrar? Por llevar arrastras, por aceptar que la vida es movimiento. Que ni las montañas ni los ríos siempre están en el mismo lugar, ni son iguales. Que cada año varían, que cada día es nuevo, también para ellas y para ellos. Hoy a una montaña le nace una hierba o un árbol y mañana se les seca. Que este siglo van a tener árboles y el que viene, nada. Ay, escuchantes, nada es igual, nada es igual. Nada es siempre igual. ¿Por qué ese empeño en que todo sea siempre igual? ¿Por qué este contrasentido que nos conduce muchas veces a la depresión o a la desesperación? Sí, radioyentes. Una vez un terapeuta me dijo, mira, imagínate una cáscara de nuez. en medio del océano y tú dentro de ella. Y te preguntas, ¿hacia dónde voy? Y tú te contestas, no lo sé. Y te dices, ¿quieres saberlos? Y te contestas, pues claro. Pues simplemente pon una vela. Ponle una vela a esa cáscara de nuez. Y ya sabes, ya sabrás dónde te diriges. Ya siempre lo vas a saber. ¿Hacia dónde? Hacia dónde sopla el viento. Si es del este, al este. Si es del oeste, al oeste. Si es al sur, al sur. O si es al norte, al norte. Bueno, ¿qué os parece si ponemos una canción de Mecano? Esta es una de mis favoritas. Cruz de navaja por una mujer. Mecano.
Otra en el pecho, la que le mató.
Y nos dice esta canción que la vida hay que vivirla con pasión. Que sin pasión todo se va a hacer monótono, triste. Que caeremos en lo cotidiano, en lo absurdo. Que al final nos dará igual estar que no estar. Que la soledad interior se irá haciendo cada día más grande, llenando nuestra alma de frío y de hielo blanco. Que hará que todo sea del mismo color, blanco grisáceo. Que ya no veremos el color de los ojos de quien nos mire. Que ya no veremos el color del fuego, que ya no veremos el color de la tierra. Que sentiremos que todo lo que nos mantiene en pie es frío. Y sentiremos que la luz de nuestra alma se irá apagando en nuestro interior. Que solo nos mantendremos vivos para poder realizar funciones vitales. Sí, nos sentiremos como vegetales que ni sienten ni padecen. Ay, qué difícil es vivir, qué difícil es vivir sin pasión. Qué difícil es vivir sin el calor de nuestro corazón. Qué difícil es ir a trabajar sin sentir que somos útiles. Qué difícil es besar sin pasión. Qué difícil es compartir la vida con nosotros mismos sin pasión para con nosotros. Qué difícil es salir a la calle sin pasión. Qué fácil es caminar con la certeza de que en el camino vamos a encontrar nuestra pasión. Qué fácil es hacer por la satisfacción de hacer. Qué fácil es mirarnos en nuestros ojos cuando sabemos que hemos hecho todo lo que debíamos de hacer, todo lo que podíamos hacer. Qué fácil es sentirse bien con uno mismo cuando nos dedicamos un poco de pasión, un poco de ilusión. Cuando nos otorgamos la posibilidad, de realizar nuestros sueños. Qué fácil es vivir cuando creemos en nosotros. Sí, qué fácil es vivir a nuestro lado cuando la ilusión, la pasión, la determinación reinan en nuestras vidas. Qué fácil es sentir el calor de nuestra alma. ¿Cómo se nos llena el pecho de aire nuevo, de aire limpio? Se nos llena de energía todo nuestro organismo. ¡Qué fácil es estar sin que nos chirríe el alma! ¡Ay, la pasión! ¡Qué fama! ¡Qué mala fama tienes, pasión! ¿Y cuánta falta nos haces? Ese estado en que todo parece como posible, ese estado en el que todo tiene más color. Sí, mirar y escuchar lo que dice esa educación que poco a poco nos ha ido inculcando desde muy pequeños, es decir, esos patrones que recibimos de nuestros padres y de nuestros abuelos, que nos dice que todo se pasa, que la pasión se pasa, que al final todos calvos. Pues claro, amigos radioyentes, al final todo lo que no se cuida, todo lo que no se vitaliza, todo lo que no se ama, al final muere. Y la pasión, como todo, la pasión necesita de que todos los días renovemos nuestro compromiso. Sí, renovemos nuestro compromiso para con nosotros y para con los demás. Ay, señor, ay, cuánto ganaríamos si al levantarnos todas las mañanas nos mirásemos al espejo y nos dijéramos que somos capaces de amarnos, de sentirnos, de respetarnos. ¿Cuánto ganaríamos si al levantarnos nos dijésemos qué puedo hacer yo hoy por ti? Sí, por ese que tienes enfrente, que eres tú, claro. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros por nosotros? ¿Cuántas cosas dejamos de hacer por nosotros y las hacemos por los demás. ¿Cuántas veces ponemos a los demás por encima de nosotros? ¿Cuántas noches al acostarnos pensamos y sentimos que no hemos hecho nada para con nosotros? ¿Cuántas veces decimos que no hemos tenido tiempo ni para desbeber, ni para hacer pipí? Sí, escuchantes, sí, radioyentes, qué poco nos queremos, qué poco nos respetamos. Sí, qué poco tiempo nos dedicamos. Y eso no quiere decir que seamos unos egoístas. No, esto es todo lo contrario. Esto es lo que deberíamos de hacer para con nosotros. Así nos sentiríamos más felices, más completos. Y podríamos compartir con los demás. Podríamos compartir nuestra mejor versión de nosotros mismos. Nos imaginamos contentos, llenos de energía, felices, cantando por la calle. Imaginaros, qué bien, ¿verdad? Ahora, imaginar a esas personas que amáis. ¿Cómo se van a sentir a vuestro lado? Llenos de felicidad. Llenos de felicidad que podéis compartir con ellos. ¿Cuánto amor podréis ofrecer? ¿Cuánta alegría aportáis a esa relación? Sí, escuchantes, eso es la pasión por vivir. Eso es lo que conseguimos con pasión, con nuestra pasión. Eso es ponerle corazón a todo lo que hagamos. Y de esta forma nos haremos sentir llenos, completos. Sí, de esas formas nos sentirán los demás. De esa forma les podremos dar lo mejor de nosotros. Y hablando, nos ponemos una canción. Como estamos cerca de Navidad, nos vamos a poner El Tamborilero de Rafael. Va por vosotros.
Hasta el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón, ro-po-pom-pom, ro-po-pom-pom. Ha nacido en un de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor, ro-po-pom-pom, ro-po-pom-pom-pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Con mi viejo tambor, nada mejor hay que te pueda ofrecer, su ronco acento es un canto de amor, ro-po-pom-pom, ro-po-pom-pom. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió.
¿Qué recuerdos me trae esta canción?
Madre.
Y me recuerda otra cosa. Me recuerda que ya estamos en el gran negocio de la Navidad, donde hay que regalar lo que sea, aunque no valga para nada. Jiji. Sí, regalar, evidentemente, algo físico, algo que se pueda tocar, algo que haga ruido, algo que cueste dinero. Sí, algo que cueste dinero. Que les diga a los demás que hemos gastado mucho en ellos. Porque cuanto más gastemos, más importantes son para nosotros. Sí, este es el gran negocio de los traficantes de emociones, de los traficantes de ilusiones. Ay, los ilusionistas del amor. Para los magos del engaño. Sí, para los negociantes del ser humano. Eso es lo que dejamos que hagan con nosotros. Que nos manipulen como si fuésemos autómatas. Sí, como si no tuviésemos ni alma ni corazón. Como si fuésemos independientes. Como si la única forma de regalar es pasando por caja. Evidentemente, por su caja, por la caja del dinero. Ay, qué recuerdos cuando no había tanto dinero. Cuando el dinero era escaso. Cuando el dinero no era lo más importante. Cuando los sentimientos eran los que movían los corazones. Cuando el ver el Belén nos llenaba el alma. Cuando mirarnos y cogernos de la mano para visitar al abuelo o a la abuela era la felicidad. Sí, cuando no había tanto que demostrar. Ay. Pero sí hay mucho más para sentir. Eso es lo que nos llenaba la vida. Eso era lo que nos daba una sonrisa. Eso era lo que nos llenaba la cara de ilusión. Visitar, compartir. Ay, qué noche buena más buenas, aquellas. Ahora, si nos descuidamos antes de que llegue la noche buena, hemos cenado con los amigos del curso. Con los compañeros de trabajo, con los amigos, y cuando llega la Nochebuena estamos repletos de opulencia, sobrados de emociones, agotados de compartir. Sí, ¿qué hemos hecho con las Navidades? Las hemos convertido en un gran circo. En un gran circo de a ver quién hace más, a ver quién gasta más. Como siempre, nos olvidamos de lo emocional y nos quedamos en el dinero. Y ahora, ¿nos ponemos un cuento? No, vamos a poner, como siempre, un cuento de Jorge Bucay. Vamos a por ello.
Esta historia transcurre en la Francia de 1900. En los comienzos de un durísimo invierno. Marie es una niña de 11 años que vive en una antigua casa parisina, una de esas casas donde tres edificios de departamentos convergen al mismo patio interior. Desde hace semanas ha comenzado con un dolor en el pecho que se hace paralizante al toser. El médico ha venido a verla y ha dado el diagnóstico que su madre más temía: tuberculosis. A principios de siglo y sin antibióticos, esta infección es casi siempre una garantía de muerte. El doctor ha sugerido que la niña se mantenga en reposo y ha recomendado a su madre que no la dejen demasiado tiempo sola. La niña, como casi todos estos pacientes, ha dicho el médico, tiene más posibilidades de curarse si le da pelea a la enfermedad. Si Marie dejara de luchar por su vida, moriría en algunas semanas. Y agregó, estoy seguro de que si la mantenemos calentita, bien alimentada y con muchos deseos de vivir, Cuando el invierno pase, ella estará absolutamente fuera de peligro. La madre ha mirado el calendario y ha comprobado que faltan todavía 2 largos meses para que llegue la primavera. Como ninguno de sus compañeros de clase vendría a verla, por el comprensible aunque injustificado temor al contagio, la madre ha llamado a la maestra a que se acerque a la casa a darle algunas clases, aunque sea para acortar un poco sus días de reposo. Ha movido todos los muebles y ha llevado la cama de Marie junto a la ventana en la planta baja. Desde allí verá el patio interior, el ciprés en el centro del jardín, las enredaderas, las ventanas de los otros 2 edificios y a la gente pasar de ida y de vuelta de sus ocupaciones. El invierno se vuelve más y más frío. La niña se agrava. Un día expectora con sangre y se asusta. Le dice a la madre que tiene miedo de morirse y mientras ella la abraza llorando, tratando de que su hija no lo note, la niña señala al patio y le cuenta. Mira, mami, ¿ves esa enredadera en la pared del edificio de enfrente? Hace semanas estaba llena de hojas, algunas más verdes, otras más amarillas. Mírala ahora, qué pocas hojas le quedan. Acabo de pensar que cuando la última de las hojas de la enredadera caiga, mi vida también llegará a su fin. No tienes que pensar esas cosas, dice la madre, acomodando las almohadas y secándose las lágrimas de espaldas a la niña. En primavera, todas las enredaderas fabrican nuevas hojas y la vida verde vuelve a nacer. Pero son otras hojas, ha pensado la jovencita sin decirlo. La niña empeora día a día. Su ánimo decae en la misma magnitud que su estado general. Hasta que una mañana, la madre descubre a Marie muy interesada, mirando hacia arriba por la ventana. Sin que ella se dé cuenta, se acerca tratando de ver qué es lo que llama la atención de su hija. Se trata de un pintor que junto a la ventana, en el tercer piso, pinta con colores vivos imágenes de París. Notre Dame, Montmartre, el Moulin Rouge. La niña está fascinada y la madre alegre. Algo por fin ha capturado su interés. Quizás ella pudiera convencer al pintor de ayudar. Esa misma tarde, la madre cruza el edificio de enfrente y le implora al joven y estrafalario artista que se acerque a su casa, aunque sea de vez en cuando, para charlar con Marie. Ella, por supuesto, le pagará lo que pida. Con angustia, le dice, su vida, ¿sabe? Quizás dependa de que usted acepte este pedido. No por el dinero, sino por la pena que le da a la niña, el joven artista empieza a bajar 1 o 2 veces por semana, llevando sus telas y algunos colores para hablar de pintura y animarla a que dibuje y pinte. Durante semanas, crece entre ellos una extraña amistad. Y una tarde, cuando el pintor baja a verla, encuentra a Marie llorando. ¿Qué sucede, mon cher? Le pregunta. Marie le cuenta de su relación con la enredadera y le dice, ayer cuando te fuiste, conté las hojas que quedaban. ¿Sabes? De las miles que había entre sus ramas, quedan nada más que 28. Y yo sé lo que eso significa. Si se cayeran todas hoy mismo, no habría un mañana para mí. El pintor le dice a Marie que una asociación como esta es una tontería y que la vida seguirá de todas maneras. Ella no tiene que pensar en esto, tiene que practicar las escalas de colores, tienes que dibujar las manzanas que él le pidió, si no, nunca llegará a exponer cuadros. De hecho, le cuenta, gracias a haber practicado mucho él mismo, debe embarcar hacia América para una exposición. Marie entristece, el mundo se le derrumba y mientras el pintor habla, un viento fuerte arranca 3 hojas de un golpe y las deja caer violentamente en el patio. Volveré en mayo a más tardar, está siguiendo el pintor. Allí, si has practicado, iremos a pintar en la campiña y te enseñaré a pintar con óleos. No sé si estaré cuando regreses, pintor, contesta Marie. Depende de la enredadera. El artista, que se ha encariñado con la jovencita, la abraza y le indica cómo hacer para ocuparse de pintar manzanas hasta que él regrese. Cada día, la niña controla desde su ventana la cantidad de hojas que quedan en la enredadera. Cada mañana, registra un dolor en el pecho cuando comprueba que en la noche alguna de sus acompañantes ha caído para siempre. ¿Qué pasa, hija? Pregunta la madre después de una agitada y febril noche. Mira, mamá, dice Marie señalando por la ventana. Solo quedan 3 hojitas una abajo junto al cantero, ¿la ves? Otra en la mitad de la pared, y una más, solita, arriba de todo, al lado de la ventana del pintor. Tengo miedo, mamá. No te asustes, contesta la madre, con una convicción que no tiene. Esas hojitas van a aguantar. Faltan nada más que 2 semanas para que llegue la primavera. La mirada divertida de Marisa ha vuelto una obsesión de control de las pobres 3 hojas. Una noche, en medio de una feroz tormenta de viento y lluvia, la hoja del medio se suelta de su amarra y vuela lejos. Marie no dice nada, pero redobla sus rezos para pedirle al buen Dios que proteja sus 2 únicas hojas. Mamá, gritó una mañana. Mamá, ven aquí, mamá. ¿Qué pasa, hija? Queda solo una, mami. Solo una. La de abajo de todo se cayó anoche. Me voy a morir, mamá. Debes tener fe, hijita. Además falta muy poco y todavía queda una hoja. Sí, pero hace un rato la vi temblar. Tápame, mamá. Tengo frío. La madre la arropa con sus cobijas y sale por unos paños fríos. La niña vuela de fiebre. En los pocos momentos en que Marista despierta, mira por la ventana la única hoja que todavía resiste. La pequeña hoja marrón verdoso, solitaria, que se aferra a la punta de la enredadera. Y la niña cruza instintivamente los dedos, pidiendo internamente a la hojita que resista para que ella también pueda salvarse. Y la hoja resiste. Nieve, lluvia, viento, la hoja resiste. Y una mañana, mientras Marie mira su esperanza, ve que un rayo de sol ilumina la hoja y descubre que a su lado y más abajo, en la enredadera, hay pequeños brotes verdes que han empezado a nacer. ¡Mami, mami! ¡La hoja ha resistido! ¡Llegó la primavera, mami! ¿No es maravilloso? Y la madre dice, sí, hija, es maravilloso. Pero no está pensando en la enredadera, sino que su hija también se ha salvado. Pasan los días. La niña sigue mejorando. Y su primera salida a la calle es al edificio de enfrente a preguntar por su amigo el pintor. La casera se sorprende de verla y la besa con sincera alegría. Me pone contenta que estés bien, le dice. Tu amigo el pintor todavía no volvió, pero me aseguró que en unas semanas lo tendremos aquí. Mandó esta carta para ti. Y le alarga un sobre desde América que dice, para entregar a mi amiga Marie. Marie rasga el sobre. Está tan excitada. Hola, Marie. Tal como ves, todo ha pasado. Para cuando leas esto, faltarán días para retomar nuestras clases de pintura. Yo he comprado nuevos óleos y nuevos pinceles, así que quiero regalarte los que fueron míos. Dile a la casera que te abra mi departamento y llévate mis cosas. Practica mucho. Recuerda las manzanas. La niña salta de alegría. Entra en la pequeña buhardilla por sus pinturas. Una vez allí, se acerca a la ventana para recoger el atril del pintor y ve desde el cuarto su propia cama en el edificio de enfrente. Marie abre el ventanal e instintivamente busca a su amiga la hoja heroica, la que aguantó todo, la más fuerte de todas las hojas, y la ve. Está allí, en la pared, a un costado, muy cerca del marco de madera de la ventana. Pero no es una hoja verdadera. Es una hoja pintada para ella en la pared de ladrillos por su amigo el pintor.
Tremendo cuento este último de Jorge Bucay. Para reflexionarlo, como todos. Pues nada, escuchantes, como siempre, un abrazo de corazón, desde el corazón, desde mi corazón. Buena semana, escuchantes, y abrigaros y respetar la tarjeta, respetar la cuenta corriente. Buena semana, escuchantes.